hoy vamos a hablar de algo que Daniela tiene y yo no tengo. Y es muy real, ¿no?
Es cierto, es un poquito real.
No, un poquito no, 100% real. Yo soy una persona de, sí, tengo muchas ideas, quiero hacer muchas cosas, ejecutar mil cosas, pero al final ejecutar el 100% de las cosas que hago, ya no tanto.
Ejecutas un porcentaje menor. Y bueno, esa era la pista. O sea, eso quiere decir que de lo que vamos a hablar en realidad es de nada más ni nada menos que la disciplina como un gran asset en la vida.
Bueno, desde que uno es chiquito, los papás siempre intentan inculcarle a uno como ese plus, ¿no? Como ese, tienes que hacer las cosas, tienes que ser disciplinado, ordenado, recoge tus cosas, tu ropa, tu bla, 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 bla. Pero hay unos papás más disciplinados que otros. Sí. Y eso, yo creo que en tu familia lo han inculcado bastante bien.
Bueno, hasta uno bueno, hasta, de mis hermanos, sí. Que ya, yo creo que yo siempre le digo a mis papás que mi hermano los cogió ya un poquito más cansados, porque mis papás con nosotros eran demasiado estrictos, muy exigentes, y con mi hermano, a ver si le exigen igual full, y lo regañan también todo y lo que quieras, pero es, nunca, diferente.
Sí, es diferente,
no es la misma disciplina que nos exigían a nosotras, no son los mismos resultados.
Con todo el respeto del mundo, suegrita, suegrito, cuñados, Abby, todos, ajá, con todo el respeto del mundo, siento que Federico es una persona que es cero disciplina. O sea, él no tiene como sí, una rutina, no tiene como algo que lo motive. Y sí, a ver, sí, el tema de la disciplina va un poquito más allá de la motivación, ¿no? La disciplina es hacer las cosas que te toca hacer, así no las quieras hacer.
Exactamente. Bien, excelente fact del día de
gracias.
Hoy.
Gracias.
Literalmente, eso para mí también es la disciplina. Es porque, pues, cuando uno quiere hacer las cosas y cuando uno está motivado, pues, hacer las cosas va a ser mucho más fácil. El verdadero desafío está en hacer las cosas que te toca hacer, inclusive cuando no las quieres hacer. Y no hay mejor ejemplo para eso que, por ejemplo, el ejercicio. Cuando uno... por ejemplo, hay una de las influenciadoras de ejercicio que se llama Isa Vázquez, que ya dice una frase mucho, que es, cuando, si no hay ganas, hay disciplina. Y es exactamente eso. Hay muchos días que te vas a levantar con ganas de hacer ejercicio, sí, pero hay muchos otros que te vas a levantar y no lo vas a hacer como porque, uff, qué delicia hacer ejercicio, sino como, sé que esto es bueno para mí, sé que es bueno para mi cuerpo, para mi salud, para mi todo, entonces lo voy a hacer. Esa es la verdadera disciplina. Hacer las cosas, inclusive si no quieres. Y eso es algo que yo siento que, la verdad, es una de los assets más grandes.
Creo que es la clave del éxito. Sí, y totalmente. Aquí voy a irme con un fact, y es que las personas que son disciplinadas son personas más exitosas. Y les voy a explicar por qué. No sé si han escuchado una frase que dice, la disciplina es el maestro. Sí. Y es eso. O sea, uno puede ser muy bueno jugando tenis. Y tú puedes no ser tan buena jugando tenis, pero si tú entrenas todos los días y yo entreno una vez al año, tú vas a terminar siendo mejor que yo y vas a llegar mucho más lejos. ¿Por qué? Porque la disciplina es empeño, la disciplina es meterle ganas y perrenque a las cosas que tú haces. Sí. Y eso, en verdad, yo creo que la disciplina es igual a éxito.
Por eso es que muchas veces dicen que la verdadera fórmula está como para ser alguien que la saque del estadio, está en esa sumatoria del talento, porque obviamente se necesita el talento pues para muchas cosas, más la disciplina. Donde yo estoy de acuerdo contigo que pesa más la disciplina que el mismo talento. A ver, si evidentemente coges una persona que tiene todas las condiciones, no sé, para ser prima bailarina, que esa es la mejor bailarina como del mundo de ballet, y una persona que no tiene nada de condiciones, pues obviamente que...
Así sea la disciplina de la vida, pues.
Sí, bien. Como que no, tal vez nunca llegue al mismo nivel, pero tampoco de nada te sirve ser una persona con todo el talento de la vida si de verdad no tienes ese rigor y esa constancia que te implica ser el mejor en lo que sea. Porque si tú te pones a pensar, por ejemplo, gorda, todos los deportistas que son excelentes, es una vida de demasiado sacrificio, o sea... Nunca tuvieron, o sea, sacrificaron su vida social, sacrificaron mucho tiempo, no sé, también a veces personal, lo que sea, por tener una vida exitosa en la disciplina.
Me podría ir un segundo, no sé por qué te quiero preguntar esto. Uh-huh. ¿Tú hubieras estado dispuesta a sacrificar todo lo que has vivido ahorita por haber sido, no sé, una bailarina de ballet súper reconocida, pero, o sea, ya a nivel muy pro?
Yo creo que sí. Me hubiera gustado encontrar una, no sé, como una aptitud en la que yo dijera, puedo ser la mejor a una en una mucha más temprana edad, como que si lo piensas, todos los futbolistas y todos los deportistas empiezan desde muy chiquitos, y puede que haya gente que tenía las mismas o incluso mejores capacidades que alguien, no sé, que un jugador de fútbol, exacto, y tal vez nunca las descubrieron ni siquiera, o se fueron por otro camino.
Yo tengo un amigo, por ejemplo, que él era muy, muy dado para el fútbol, o sea, de verdad, demasiado bueno para el fútbol, y lo abandonó. Martín, ajá, Martín Ramírez. Él, oigan, ustedes no se imaginan, pero él empezó a tener como muchas distracciones en la vida, la hermana falleció, entonces digamos que eso complicó mucho las cosas, no tenía la presencia como de la mamá, entonces la hermana antes pues, de fallecer era la que lo acompañaba como a estos ensayos, a los entrenamientos, y le faltó como constancia, ¿sabes? Yo siento también que en cuanto a los deportistas, por ejemplo, también tienen que tener mucho apoyo como de las familias y de eso, porque a veces los deportes son caros o bla, 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 pero la disciplina, como la disposición de ir y hacerlo y entrenar y todo, sí es muy, yo creo que también es muy inculcada, pues desde chiquitos. Aunque también yo siento que hay personas que son muy disciplinadas y no necesariamente la familia fue disciplinada.
Sí, o sea, yo como que después de un tiempo, también. Como que no necesariamente te lo ponen de chiquito, sino hay gente que yo me acuerdo que era muy disciplinada en el colegio, inclusive como en la universidad, y salió a la vida laboral y son lo más disciplinado del mundo con eso. O eran muy disciplinados solamente en el colegio, llegaron a la universidad y los más disciplinados. Como que siento que también la disciplina es mucho más fácil cuando igual sí te gusta lo que haces. O sea, volvamos al ejemplo del ejercicio. A mí me gusta hacer ejercicio. Y ustedes saben, pues para los que me conocen, que a mí me gusta mucho hacer ejercicio, no sé qué, y soy súper juiciosa, como que intento mínimo hacer, no sé, 4 veces a la semana, o máximo 6, o lo que sea. Y a mí me gusta, o sea, partimos del hecho de que me gusta hacer ejercicio, evidentemente me va a costar menos que otra persona que partamos del hecho que odia hacer ejercicio. O sea, nunca le gustó ni un poquito.
Bueno, no, a mí sí me gusta.
Sí, también. Digamos a alguien que nunca le gustó ni siquiera un poquito. Entonces las dos podemos tener disciplina, y entonces nos vamos a parar a hacerlo, pero para mí va a ser un poquito más fácil esa disciplina, porque igual sí hay días que me gusta más que otros. O sea, si me entiendes, va a haber días que sí me paro con
pero
gusto.
Pero hay días que tú te paras y dices, pucha, no quiero hacer nada.
Sí, uy, muchos, que en verdad es como, ay, ¿por qué? ¿Qué manera? Pero me paro como por el deber. Y no tengo un deber nada, no tengo nadie diciéndome, te toca entrenar. Ni siquiera tengo un entrenador como que venga a mi casa y, uy, me tocó. Es como un deber conmigo misma, como te paras y te paras, a menos de que haya algo como fuerza mayor, como en verdad me estoy sintiendo mal, o llevo sin descansar muchos días y hoy quiero descansar un poquito más, pero el deber está en mí, nadie me está diciendo que tengo que hacer nada, pero yo lo hago porque sé que lo tengo que hacer, porque sé que es bueno para mí, para mi salud mental y mi salud física y todo. Entonces eso creo que es la verdadera disciplina, que tú solito haga las cosas sin nadie.
Yo creo que aquí en este capítulo sobre todo tiene que hablar Daniela, porque ella es muy disciplinada. O sea, no, de verdad, como yo quisiera saber, por ejemplo, esto va a ser un poco una entrevista para ti, tú qué, o sea, ¿qué le recomiendas a las personas para empezar como a ser más disciplinados? Por ejemplo, háblame a mí, o sea, okay. Dime, gorda, mira, para tú ser más disciplinada tienes que...
Ok, entonces tienes que, lo primero yo creo que hacer un checklist. Un checklist lograble, o sea, una lista, un to-do list, te levantas y dices, esto es lo que yo voy a hacer hoy. Y tiene que ser una lista que puedas lograr, o sea, no te pongas a poner tampoco 50 cosas que sabes que no te va a dar el tiempo, pero que no te vayas a dormir hasta que no cumplas la lista. Entonces, si te dieron las, o sea, si lo quisiste hacer en las primeras 4 horas del día y te quedó el resto del día libre, súper bien. Pero si te pusiste a procrastinar y hacer otras cosas y no sé, que te invitaron a almorzar y tienes ganas de ir a almorzar y no sé qué, y pues te tocó hacerlo todo en la franja de la noche porque lo corriste, pues allá tú, pero
es tu problema.
Que lo termines antes de irte a dormir. Okay. O sea, te pones una meta y la cumples. Y
eso, punto. Sabes que a mí me pasa, o sea, voy a corroborar lo que estás diciendo, porque aunque yo no soy una persona disciplinada, o sea, no sobresalgo por eso. Yo siento que sí, cuando hago un checklist como de las acciones que tengo que llevar a cabo durante el día y mis
más,
tareas,
si
me
más.
Rinde mucho más. Además, porque me emociona resaltar, ¿sabes? Sí, es como, ¡guau! Estoy logrando las cosas. Entonces, creo que eso es un buen
dato. Punto, sí.
Yo creo que también es un poco buscar cosas que a uno le gusten, ¿no?
Sí.
También la disciplina. O sea, yo sé que la disciplina va en el deber, como por ejemplo el ejercicio, si no te gusta hacer ejercicio, miércoles es salud, o sea, hay cosas que no son negociables, pero yo siento que uno en la vida tiene que hacerse las cosas lo más fácil posible. Entonces, si a ti no te gusta hacer ejercicio, pero te gusta jugar tenis, entonces busquemos una academia para jugar tenis y proponte entonces en tu checklist que jugar tenis va 3 veces a la semana. Entonces, ¿no crees que eso puede tener
totalmente,
algo que ver?
Totalmente, por eso yo les decía ese ejemplo ahorita, como si cogemos 2 personas que tienen que tener la misma disciplina para lograr algo, pero a una le gusta y a la otra no, pues el esfuerzo y la disciplina va a tener que ser mucho mayor en la persona a la que no le gusta ni un poquito lo que está haciendo, porque ya es 100% la obligación.
Claro.
Pero cuando esa obligación viene acompañada del gusto y además si le metes el talento porque resulta que eres bueno para tal o tal cosa, pues va a ser aún mejor. O sea, en verdad siento que es una fórmula mucho más chévere. Pero ahí, gorda, yo te iba a preguntar, por ejemplo, ¿tú cómo crees que uno puede enseñarle a alguien desde pequeño a ser disciplinado? como que hubo en mi familia, por ejemplo, que faltó tal vez en la tuya, en ese aspecto como de disciplina?
Yo siento que, por ejemplo, a mí me decían como, ¿qué te gusta hacer? Y yo, jugar tenis. Además, yo soy muy buena para los deportes, modestia aparte, soy muy buena para los deportes, me encanta jugar tenis, soy buena jugando tenis, fútbol también, soy muy coordinada.
Yo soy su cheerleader.
Yo soy muy coordinada, también estuve en cheers, o sea, en verdad, yo soy full coordinada y soy buena en los deportes. Entonces, desde chiquita a mí me dejaron hacer lo que yo quisiera, entonces no fue como, también es que yo tuve una niñez un poco como... Sí, como la niñez que todo el mundo quisiera tener, que era, tengo cancha de tenis al lado, tengo una piscina cerca, tengo cancha de golf al lado, puedo hacer cualquier deporte, entonces a mí me metían en todo. Y si yo me aburría y yo decía, no quiero, entonces era como, no, te cambias, pues porque haces lo que tú quieres, no te vamos a obligar a hacer un deporte que no te gusta.
Mira, ahí ya entra hasta la diferencia
entonces,
con mi familia.
Por ejemplo, en tu familia, ¿qué pasa? Tú dices, entré a ballet. Y si tú decías al mes y medio, quiero salirme de ballet, tu mamá te iba a decir, hasta que se acabe el programa, hasta que se acabe el año, te sales de ballet si no te gusta, pero acabas el curso. Si yo decía, no quiero quedarme en clases de ballet, entonces yo cambiaba de ballet y me iba a jugar tenis, o después jugaba natación. Entonces digamos que para mi cabeza era un poco más flexible en ese sentido.
Sí, digamos que mi mamá, por ejemplo, una frase de mi mamá, que esto creo que es una de las enseñanzas de este capítulo, y es que me enseñó demasiado la disciplina, es que uno lo que empieza lo termina. Entonces mi mamá, uno llegaba y le decía, mamá, me quiero meter a contemporáneo, pues porque ella ya nos había metido a ballet como por su lado. Entonces quiero esta otra cosa. Mi mamá me decía, ¿segura que lo quieres? De verdad lo quieres y no es un capricho, porque uno lo que empieza, Daniela, lo termina, no lo vas a dejar botado a los 2 meses, no vas a empezar a los 6 meses, que es que ya no me gustó. O sea, mínimo, entonces mi mamá decía, mínimo vas a estar acá 3 años, como para que lo conozcas de verdad bien y no sea, ahí lo probé un poquito y ya no me gustó. Entonces, eso es una frase que a mí me quedó de tal manera que yo todo lo que empiezo lo necesito terminar, o sea, es como un TOC. Entonces, por ejemplo, si empecé un curso online, yo no quedo tranquila hasta que no lo termine. Así me haya gustado o no me haya gustado, lo tengo que terminar. Lo mismo con la universidad, yo empecé comunicación social y en realidad me pasó que yo los 2 primeros semestres no me sentía llena. Como que decía, me falta algo más, yo soy como muy ñoña y no me están exigiendo todo lo que quisiera que me exigieran. Y entonces yo ahí dije, ¿será que me cambio carrera? Pero mi mismo chip de lo que empiezo lo termino, dije, no, hago una segunda carrera, pero no dejo esta botada a la mitad. Entonces es algo muy que tengo como en mí y creo que eso también les puede servir mucho de consejo. Lo que empieza, termínalo. Sobre todo porque cuando uno procrastina, uno se está autosaboteando, uno lo crea.
Yo voy a decir una cosa, o sea, yo siento que igual la disciplina en verdad sí es clave del éxito, pero la disciplina no necesariamente es la clave para la felicidad, y yo creo que el éxito también va ligado a la felicidad. Entonces, ahora que tú dices como, no, es que yo me obligaba 3 años y me dejaban 3 años, o sea, yo entiendo como el tema de la disciplina y el tema de inculcar como trata de terminar siempre lo que empiezas, bla, bla, pero miércoles, si definitivamente algo no te gusta, yo siento que también es un poco como mirar y sopesar. Sí, es como mirar una balanza realmente qué pesa más, si tu salud mental, si te estás jodiendo la cabeza porque, juepucha, mi disciplina me dice que yo no puedo parar acá y que tengo que terminar el curso, pues...
Claro,
como...
pero por eso hay un ciclo, no es como que mi mamá te iba a decir que tienes que estar ahí el resto de tu vida, pero te decía, mínimo este ciclo para que entiendas
pero
varias
si
cosas, la primera
si
que conozcas bien la disciplina.
Pero si tú sufres y lloras todos los días,
pero
porque
pues es que no, nunca lloramos,
bueno,
no sufrimos
a okay, ese, por ese eso, nivel. Por eso te digo, entonces yo creo, yo no estoy hablando de tu familia, estoy hablando en general, de que si la disciplina, porque a mí me parece que tu mamá lo hizo muy bien, o sea, yo no estoy hablando de tu familia, quítalas a los avisambra que no me estoy refiriendo a ustedes, me estoy refiriendo a que tú dices que absolutamente todo lo que uno empieza lo termina, sí, o sea, en su mayoría estoy de acuerdo con eso, pero siento que uno también tiene que poner una balanza cuando a veces las cosas están pesándole más a uno, por ejemplo la salud mental, por encima de la disciplina, entonces sí, obvio, yo lo quiero terminar.
¿Cómo en qué?
Como por ejemplo, si yo estoy en ballet y resulta que de verdad el pie no me da y tu mamá, no, pues tienes que terminar
no,
el curso,
pero
si de verdad me
físicas,
duele,
no.
Pero si a mí me duele el pie o no me gusta la profesora o por ejemplo no me siento cómoda con la gente o simplemente de verdad no me siento, como que me dejó de llenar, empecé el curso pero me di cuenta a los 3 meses de verdad que no me gustó, o sea, no es mi pasión, no me quiero dedicar a eso, encontré otro deporte en el colegio que de pronto me gusta más, o sea, yo siento que también es como un balance, ¿sabes?
Sí,
creo
pero...
que la vida es de balances y uno sí tiene que obviamente terminar las cosas que empieza, ser disciplinados, pero también como poner por encima algunas otras cosas, como por ejemplo la salud mental o la felicidad. Si tú no estás siendo feliz ahí, pues sí, ok, la disciplina por lo menos haz la mayoría del curso, o por lo menos dale la oportunidad para que cuando tú tomes la decisión de abortar esa misión o ese curso, tú estés 100% sí. seguro de que esa es la decisión que tú quieres tomar, porque no es lo que quieres para tu vida.
Sí, porque es que además, si no, uno también se vuelve muy como el antojo del momento y lo que está de moda en el momento. Ajá. Y ahora quiero hacer esto, y ahora quiero montar bicicleta, y a los 2 meses, no, ahora quiero hacer lo otro. Pues pucha, ni siquiera de verdad te das la oportunidad completa de un proceso, y eso pasa con muchas cosas. Por ejemplo, mi mamá en esa posición pasó que en un momento mi hermana mayor ya no quería bailar más ballet. Entonces mi hermana le dijo a mi mamá, mamá, me quiero salir. Y mamá le dijo, listo, acabas el año, lo mismo, acaba de empezar el año, y dijo, ya acabas el año, es un compromiso contigo misma, o sea, ya pagamos además también, no lo vas a dejar botado la mitad, acabas este año, y si al final del año de verdad no quieres seguir, pues no sigues. Pero no es como una decisión de hoy sí quiero, hoy mañana ya no quiero, hoy sí, ¿sí me entiendes? Sino sí, como sí. De verdad, no sé, darle el tiempo y el ciclo a las cosas, pero también... pues como parte de un compromiso contigo mismo, no con nadie más. Uh-huh. O sea, el tema de lo de los cursos, ¿cuánta gente de verdad no empieza un curso que en su vida termina? O sea, de verdad, es impresionante. Mi misma hermana el otro día.
Yo empecé un curso de portugués y creo que ni siquiera llegué a la mitad. Uh-huh. Y lo quiero retomar, pero...
Pues, mi hermana, me acuerdo que hace como un año empezó un curso y lo dejó a la mitad. Y el otro día era, pucha, lo tengo que retomar, y esto fue hace más de un año. ¿Saben? Como que pasa mucho que es un compromiso contigo mismo, no con nadie más. Y yo sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, gorda, de la felicidad es muy importante. Y estoy, o sea, creo que uno vino a la vida a ser feliz, pero toca mirar, para mí, toca que uno piense como si a veces ese pretexto de ser felices, a veces un pretexto para uno postergar las cosas. ¿Sabes? Como, sí. Es que vine a ser feliz, entonces no voy a terminar el curso. ¿De verdad te está afectando la felicidad eso? ¿O simplemente a veces es la pereza ganando? Porque la pereza también es deliciosa, y no hay nada más rico que a veces uno procrastinar y decir, no quiero hacer nada, y me echo a ver televisión, o me echo, no sé, algo que disfrutes, que también es muy importante hacerlo, que a mí, por ejemplo, me ha pasado que me falta un poquito esos tiempos de descanso, porque pues estoy siempre como pum, 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 activa, y he aprendido a disfrutarlos ahora mucho más, antes no me gustaba tanto, pero sí siento que es como un, hasta dónde de verdad si es felicidad, o puede ser tú propiamente autosaboteándote, diciéndote... te lo mereces, más tarde lo miramos, después lo hacemos, y no un, hey, te comprometiste contigo mismo a hacerlo, hazlo, termínalo.
Sí, 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 o sea, siento que por eso digo, es como un balance, y es como, si de verdad te está afectando, pues...
Sí, total.
Verga.
Sí, si ya es algo que te afectó, lo que dices tú, que te afectó, no sé, el cuerpo, pues, a ver, no vas a seguir en CrossFit y te lesionaste la espalda, porque es que tengo que seguir.
Pero es que ni siquiera, o sea, no lo llevamos tan lejos de es que la espalda, no me gustó. O sea, le di la oportunidad. Uno en seis meses sabe si le gusta un deporte o no le gusta un deporte. Y yo te lo digo yo, que estuve en cheers, que estuve en básquetbol, que estuve en voleibol. O sea, 6 meses son ¿cuántas semanas? ¿Sabes?
Sí, no, bastante.
O sea, son varias semanas. Si tú definitivamente dices, yo pensé que era buena para esto, pero no me gustó. O sea, no me gustó, como que no le logré coger el gusto. Y tal vez puedo... entender que me gusta más el tenis, por ejemplo, que lo he practicado en varias cosas del colegio y me he dado cuenta de que soy buena, el profesor me dijo que era buena, bla, 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 bla. Ahí a mí no me parece que estoy quitting algo y que esté mal, porque le di la oportunidad y porque durante esos 6 meses que estuve lo hice completo y me levanté todos los días a hacerlo si me diera pereza. Eso es otra cosa.
¿Sabes, por ejemplo, ahí que te hubiera dicho mi mamá? Que no lo dijo a nosotros, porque yo también estuve de chiquita en muchas clases. Entonces, como yo era hiperactiva, no sé si ustedes ya sabían eso, pero como medicada, hiperactiva, diagnosticada, a mí me tenían que cansar, entonces me tenían que poner en muchas actividades extracurriculares. Entonces yo también tenía que tenis, golf, natación, entre semana pues iba a ballet y no sé qué. Y evidentemente yo, a diferencia de Juliana, mi gorda, ella lo ha visto, no soy la mejor para los deportes tampoco. O sea, la verdad... No era muy buena que digamos, entonces, y en unos me iba peor que en otros, entonces yo llegaba y yo le decía a mi mamá, mamá, no quiero más natación, de verdad, no me gusta, no sé qué, y ella me decía, entiendo que no te guste, pero hasta que no aprendas a nadar bien y te puedas defender, no te sales, que eso me parecía como un buen compromise, como que ella sabe que no me gustaba, pero apréndele lo que le tengas que aprender y sácale el jugo a eso, que ya lo empezaste, eso me parecía como un buen compromise, porque, por ejemplo, a mí me pasó que en mi casa las actividades extracurriculares, pues eso es un gasto, y es un gasto pues alto, y más en mi casa que éramos 3 hijas en ese momento, y yo me acuerdo que mi mamá entonces lo que nos decía era, si uno llegaba a decirle, mamá, ahora quiero esto, por la misma moda de los amiguitos, que es que unos están en esto, otros están en otra cosa, mi mamá lo hacía a uno por eso, decir, mira, esto es un esfuerzo gigante que estamos haciendo, y precisamente por un esfuerzo tienes que estar 100% segura que es lo que quieres, demuéstrame que lo quieres hacer, Entonces yo llegué y le dije, mamá, me quiero meter a Misi, quiero hacer algo de esto con mi vida, no sé qué, y ella me dijo, listo, demuéstramelo. Entonces me metí a teatro en el colegio, yo no faltaba una sola clase, le demostraba que me gustaba, que de verdad quería, le decía todo el tiempo, hasta que ahí me metió. Lo mismo ella diciéndome, si te metes, vas de largo en esto y no de una moda de un día y salió. Y siento que de ahí fue que lo aprendí. No que uno no pueda, que no le guste algo, pero saber que lo que diste tú, le di 6 meses a ver si me gustaba o no me gustó, no me gustó,
el mayor
pero
provecho.
No un mes. O no, sí. Dos clases, porque sí. Uno ahí no sabe nada y sí, no aprendió nada tampoco.
En eso estoy de acuerdo. También siento que eso pasa un poco como con los trabajos ahorita. Que hay gente que es como, no, como que se refugia un poco en la idea de, es que antes los papás entraban a una multinacional y hacían carrera de 30 años, no sé qué, y yo ahora tengo la libertad de poderme mover. Sí, obvio, estoy completamente de acuerdo, como que eso ya está mandado a recoger, uno no tiene que hacer carrera 25 años en una empresa para ser una persona exitosa. Total. No, pero yo sí estoy de acuerdo con que uno debe darle mínimo un año y medio a una empresa. Hay hojas de vida que son como, dure 3 meses acá y 2 meses acá y 4 meses acá y, o sea, verga, qué estabilidad me vas a dar tú si te contrato en la próxima empresa.
Totalmente,
o sea, eso dice, ¿verdad? Mucho, eso. Uf, dice muchísimo.
Y eso nos pasa mucho como generación.
Y eso nos pasa muchísimo como generación. Y esto yo creo que es un consejo laboral para las personas que están, no sé, empezando su vida o lo que sea, sus primeros trabajos. Creo que es importante, y para su no sé cómo se dice eso, para su credibilidad como profesional, estar en una empresa. Imagínense, ustedes cogen una hoja de vida y ver una persona que lleva 3 meses en un trabajo, luego 6 en otro, luego 2 en uno, luego 1 mes en otro. Otra persona que dice, duré 3 aquí, 1 año y medio acá, 5 años acá, es como, es una persona estable, es una persona que seguramente
disciplinada,
es una persona que se fue de los lugares donde estuvo trabajando, seguramente por razones de peso y no porque fue un caprichito y es que no me gustó mi jefe me trató mal o me mandó un correo diciendo que redacté mal. No,
sí,
o sea, eso no, como que esas vainas a mí sí me dan rabia.
Pero mira, gorda, que aquí, así como me has dado flores todo el capítulo, hablando de mi disciplina y de mi todo, en el ámbito laboral es donde más me costó la disciplina a mí. En el ámbito laboral, hablando como de estrictamente empresas, ¿no? Porque con Curioséame y todo, pues ya les hemos contado muchas veces que yo soy como la estricta de las dos, como acuérdate de esto, no sé qué, bla, bla, porque además me acuerdo de todo. Pero en lo que es en lo que era el ámbito ya más empresarial, me costaba más la disciplina ahí. Porque, precisamente porque no me gustaba lo que hacía. Entonces ahí es lo que volvemos al punto de la disciplina. Cuando hay talento y cuando hay gusto por lo que haces, es mucho más fácil que cuando te estás obligando y tratando de convencerte a cumplir con un deber que de verdad no te llama la atención. Entonces, consejo ahí, lo que dijo Juliana, demasiado importante, como acordarnos que como generación, sí, que los millennials, que buscamos la felicidad, que nos gusta pasar de una cosa a la otra, sí, 100%.
Sí, claro, estamos medio hippies, pero en nuestro, sí, discurso. A veces es como la flojera, uh-huh, de primera, sí, es como
todo está en la
flojo
felicidad.
Avizambra, no flojo soy feliz, sedán, sí. No, tampoco.
Entonces uno se refugia en, es que quiero ser feliz y este trabajo no me hace feliz porque hoy ya llevo una semana que no estoy feliz, entonces renuncio a eso. Y eso nos pasa en nuestras relaciones interpersonales, en todo, por eso es que ya la gente tampoco lucha por nada, porque es que tenemos el pretexto de que es que hay que ser feliz todo el día, a toda hora. Entonces sí, hay que buscar la felicidad, pero también hay que ver hasta qué punto esa felicidad no es como demasiada inmediatez que estamos buscando, o comodidad, y que no queremos como dar the extra mile en un trabajo, en una relación, en un todo, porque todas las cosas buenas de la vida cuestan y toman trabajo y tiempo y disposición, y aplica para absolutamente todo, ¿no? Entonces también es como, sí, está bueno y está chévere que quieras ser feliz y que además quieras ser feliz en tu trabajo, es demasiado importante. Tómenlo de nosotras, que somos muy felices en nuestro trabajo y por eso nos dedicamos a esto. Pero también entonces asegúrate de dar the extra mile y luego sí, ponte a mirar si es que ya lo estás dando todo y efectivamente no te está haciendo feliz ese trabajo. Antes de ponerte como a saltar de picaflor de un lado al otro, simplemente porque es que todos tenemos que ser felices hoy y todos los días y ya. Y chao disciplina y chao,
pues sí,
trabajo.
Completamente de acuerdo, sí. Pero bueno, vámonos a nuestro momento favorito del capítulo ya para terminar, porque sí, creo que ya dimos conclusiones, bueno, de todo.
Nos vamos al
hotspot. Bueno, y llegamos al momento favorito del capítulo. Hoy yo quiero preguntarte una cosita.
Pregúntame una cosita.
Yo quiero que tú,
cosita hermosa,
me digas cómo sería la disciplina en tu casa, en nuestra casa.
¿Con nuestros,
o sea,
hijos?
Con nuestros hijos, ya. Si estos niños llegan y quieren un iPhone, el último iPhone, porque ahora es la que les cae, que quieren el último iPhone, obvio, porque los amiguitos quisieron ese, en términos de comida, en términos de ejercicio, en términos de todo.
Uy, gorda, me la estás poniendo muy difícil, porque ni yo lo sé, o sea, ni yo lo sé 100%, y siento que yo tengo un debate.
Usted no dice que tan disciplinada, sí, y espérate.
Tengo un debate, porque estoy entre darle absolutamente todas las comodidades a los hijos, porque si uno puede, ¿por qué no? Y qué delicia dárselos, y darle el mejor, la mejor calidad de vida que uno le pueda dar, pero también enseñarlos a valorar las cosas y a trabajar por ellas. Entonces, por ejemplo, en el tema de los celulares, empezar con un celular que no es el mejor del mercado, empezar con un celular que no es el que todo el mundo tiene de moda y no sé qué, y solamente por puro capricho. ¿Para qué? Para que aprendan el valor de las cosas. Entonces uno le da un celular, por ejemplo, viejo, que uno tuvo, o el celular del hermano que ya lo utilizó, así hicieron en mi casa, por ejemplo. Y ya cuando uno quería el celular, no sé, el mejor celular, entonces mis papás nos decían, bueno, ¿y tú con cuánto vas a ayudar? Entonces uno decía, no, pues he ahorrado esto, y mis papás te daban evidentemente la mayor parte del celular, pues porque eras además chiquita, no te iba a alcanzar nunca, pero era como simbólico el hecho de he ahorrado esto, ayúdame tú con lo demás, de verdad quiero este celular y lo voy a cuidar y por eso te demuestro que he ahorrado esto y tengo el celular, ¿sí me entiendes?
Ay.
Entonces era, o sea, ganado, esforzado la cosa y no solamente como regalando como el nuevo, no sé qué, sino cuídalo, esfuérzate y como premiando también las buenas acciones. Entonces, no sé, si les está yendo demasiado bien el colegio, darles un incentivo positivo, como mira, ten esto. Pero también, o sea, a mí me encanta la ley de la zanahoria y el garrote. Entonces, si te está yendo muy bien, te doy una zanahoria. ¿Cómo? Lo que sea que le guste, no sé, si le gusta ir a cine, vamos a cine, escoge la película, o le gustan mucho los muñecos, no sé, le compramos un muñeco o lo que sea. Pero si en cambio le está yendo mal, entonces ahí hay dos cosas. Primero, ¿qué se puede hacer para mejorar? Si efectivamente es pereza o que no le queda fácil, no sé, la materia. Entonces, si no le queda fácil la materia, vamos a refuerzo. Que yo alguna vez fui a refuerzo también de alguna materia que no me estaba yendo bien. Entonces, si hay refuerzo y hay esfuerzo de su parte, no tiene por qué haber castigo. Si ya es pereza, entonces es algún castigo como correspondiente. No hay salidas con los amigos hasta que te empiece a ir mejor en las notas. O no hay, no sé, los dulces esta semana porque no te está yendo bien en las notas. Algo así sería como por mi lado. ¿Qué opinas?
Muy bien, sí, creo que yo igual.
Bueno, amigo,
no, pero te voy a decir una cosa, a decir, mí,
espérate, porque ese va a ser mi hotspot para ti. ¿En qué crees que podríamos ser diferentes tú y yo en el tema de la disciplina con los niños? Tan, tan, tan. Y luego vuelves a lo de tus papás.
No, yo creo que no, en nada, o sea, este hotspot.
¿Vamos a estar de acuerdo?
Yo creo que
voy
sí.
Voy a grabarle esto y cuando tengamos hijos se lo va a mostrar.
O sea, yo
gorda,
creo,
mira.
Yo creo que sí. O sea, todo lo que dijiste me parece súper accurate. ¿Sabes? A mí que me dolía muchísimo, que me hacían mis papás cuando... A mí me castigaban full, no creas pues que era súper laxo. A mí me quitaron 4 excursiones. 4 excursiones. Y me pasó que en 2... Ya mi mamá había pagado, o sea, ya mis papás me habían pagado
y
la excursión.
¿Y perdieron la plata?
No perdieron la plata. Le dieron la
excursión
a, la excursión a otra niña.
No.
Fueron a Bluefields y dijeron, mi hija ya no va. Y fueron al colegio y dijeron, ¿qué niña quiere ir? Y había una amiga mía a la que le había ido peor, pero los papás no la podían mandar por temas económicos. Y con mi plata se fue para
la ¡no! Uy, qué dolor. Qué dolor en el alma.
Casi me muero. Tú no sabes todo lo que yo lloré.
¡Madre! Uy, gorda, qué dolor.
A mí matemáticas no se me daba. O sea, de verdad, te lo juro, yo hacía refuerzos. No se me daba. ¿Qué hago? No se me daba. Yo llegaba y me explicaban y yo decía, no, esto tiene todo el sentido del mundo. Y el profesor me decía, pues ya estás lista. Resuélveme esto. Llegaba al examen y me bloqueaba.
Ay, gorda.
Me bloqueaba. Y todo lo hacía mal. Entonces, si me cambiaron una fórmula de lado, entonces, me volvieron 8, no, ya, chao, paila, 0.
Uy, no, lo siento, amigo.
Y de verdad, yo me esforzaba, yo le decía, mami, es que no. Y ella me decía, es que tú no eres bruta, tú eres inteligente, concéntrate. Entonces yo creo que mi tema era más no de ir a que me dieran refuerzos, sino como cosas
sí,
de concentración.
Sí, como el estrés y la presión
no,
del examen.
No, de verdad, yo creo que tengo que ir, y hoy en día lo digo, yo tengo que ir al médico para que me receten vainas de concentración.
Por favor.
Porque soy full despistada.
Pero mira que yo creo que tal vez en lo único que sí diferiríamos un poquito es en el tema de lo de que se quieran salir de una actividad.
Mira, ah, bueno, eso sí puede ser.
Que tú tal vez digas, como, pero si no le gustó o no le gustó. Y yo, no, pero es que de verdad lo tiene que intentar más tiempo. Creo que eso sí podemos llegar a...
Pero eso es súper acordado, como...
Sí, pues listo, démosle hasta tal fecha. Y si en esa fecha, verdad, dice que se quiere salir, lo dejamos salir. Uh-huh. ¿Sí? ¿Algo así? Sí. Listo, hagamos aquí. Sí. Negocio cerrado.
Oye, me gustó mucho este capítulo.
¡Hermoso! Me encantó hablar de la disciplina.
Sí, algo que se te da muy bien. Pero bueno, nada, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales como @DanielaAvizambraB, @JulianaSedan, @CuriosamiRayalPiso y en nuestro Patreon subimos contenido exclusivo, súper chévere.
Tenemos un live mensual con solamente los que están suscritos ahí.
Tenemos TikTok, tenemos YouTube, tenemos absolutamente todas las plataformas, así que vayan, chismoseen y bueno, nada.
Además, el live es en Zoom, así que nos podemos conocer.
Y pueden participar además, pueden hablar, preguntar, lo que sea. Entonces nada, nos vemos en un próximo capítulo.
Adiós. Chao, chao. Y a ser juiciosos.
Hello, I'm Tom Standage, host of The World Ahead, the podcast from The Economist that explores the future. Over 8 weekly episodes, starting on November the 28th, I'll be talking to Economist journalists and special guests to get expert insights into the year ahead. We'll explore critical themes from soaring inflation and the impact of the war in Ukraine to chaos in the energy markets and China's uncertain post-pandemic path. Topics include, has China peaked? What does the war in Ukraine mean for the fight against climate change? How will economies cope with looming recession? Will passwords be replaced by pass keys? And just how exactly do forecasters predict the future? Join us to sharpen your foresight with The World Ahead from The Economist. Start listening on your podcast app.